desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Policía Nacional de Indonesia llevará a cabo la Operación Manta Brata para apoyar el buen funcionamiento de las elecciones generales de 2024 y sus etapas. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó que el downstream no solo se lleva a cabo en el sector de la minería de minerales y carbón, sino también en los sectores agrícola, de plantaciones y pesquero. Líderes de las naciones del Pacífico llegaron a Fiji el jueves para una reunión de dos días que formaliza el regreso de Kiribati como miembro del bloque de 18 naciones. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La Policía Nacional de Indonesia llevará a cabo la Operación Manta Brata para apoyar el buen funcionamiento de las elecciones generales de 2024 y sus etapas. Así lo transmitió el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General Dedi Prasetyo, a RRI Voice of Indonesia en Jakarta el jueves. Dedi dijo que la Operación Manta Brata se llevará a cabo para garantizar que las etapas de las elecciones generales transcurrieran sin problemas y democráticamente. También dijo que la Policía Nacional había establecido comunicación con los organizadores electorales, tanto la Comisión Electoral General o el Organismo de Supervisión Electoral como el gobierno local, para trabajar juntos para asegurar el proceso electoral de 2024.
Polri juga nanti akan menggelar operasi mantap brata.
La Policía Nacional llevará a cabo la Operación Manta Brata siguiendo las etapas de la elección, desde octubre de 2023 hasta más tarde antes de la toma de posesión del presidente electo. Mientras tanto, para asegurar las elecciones de 2024 en el extranjero, según Dedi, la Policía Nacional también se ha comunicado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y los representantes de Indonesia en el exterior. Dijo que el proceso de seguridad se llevará a cabo a través del agregado de policía en cada representante de Indonesia en el extranjero. Aun así, Dedi espera que la comunidad también participe para ayudar a asegurar la elección. Espera que el público no se deje influenciar fácilmente por la difusión de información falsa no confirmada que tiene como objetivo dividir la unidad y la integridad de la nación. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó que El downstream no solo se lleva a cabo en el sector de la minería de minerales y carbón, sino también en los sectores agrícola, de plantaciones y pesquero. El presidente en la Reunión Nacional de Trabajo de 2023 de la Asociación de Gobiernos Provinciales de Indonesia en Balikpapan, Kalimantan Oriental, el jueves dijo que no piensen solo en el procesamiento de níquel y cobre, porque los sectores de la pesca, la agricultura y las plantaciones también tienen gran potencial para el downstreaming. Dio un ejemplo en el sector de las plantaciones, el coco verde, que generalmente se vende por 10.000 hasta 15.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense por piezas, puede aumentar su valor agregado al convertirlo en un producto de coco tam como los que se venden en Tailandia. Mientras tanto, en el sector pesquero, puso como ejemplo que el pescado no solo se puede procesar en pescado salado, sino que puede aumentar su valor agregado si se procesa en harina de pescado. El presidente indonesio Joko Widodo quiere expresar su optimismo por el inicio de la construcción de la Capital Nacional de Nusantara, o IKN por su sigla en indonesio, Kalimantan Oriental, y por poder conmemorar la independencia de Indonesia en la nueva capital el 17 de agosto de 2024. El presidente Joko Widodo, al margen de una revisión de la construcción de casas ministeriales en IKN, Kalimantan Oriental, el jueves dijo que el trabajo físico de IKN ha comenzado con un progreso continuo. De este modo, dijo que nadie duda de la construcción de IKN que se llevará a cabo durante un largo tiempo. Es probable que el desarrollo se lleve a cabo en un periodo de 10 a 15 años, no solo en 2 o hasta 5 años. Esto, dijo Joko Widodo, es habitual en países que también han trasladado sus capitales. El jefe de Estado apunta a la ceremonia de la bandera para conmemorar el Día de la Independencia de la República de Indonesia, que se celebrará en IKN el 17 de agosto de 2024. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo inspeccionó la construcción de casas ministeriales en IKN. La ayuda del gobierno de Indonesia para las víctimas del terremoto de Siria llegó al aeropuerto internacional de Damasco el miércoles 22 de febrero, hora local. Esto fue transmitido por la declaración escrita del Ministerio de Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de la República de Indonesia el jueves. Dos aviones transportaron 75 toneladas de ayuda en forma de alimentos, ropa de abrigo, mantas y diversas necesidades de invierno. El adjunto para la coordinación del desarrollo regional equitativo y la gestión de desastres del Ministerio del Coordinador para el Desarrollo Humano y la Cultura, Sudirman, hizo entrega de la asistencia que fue recibida simbólicamente por el embajador de Indonesia en Damasco, Wajid Fauzi, y el representante del gobierno sirio, viceministro de Administración Local y Medio Ambiente, Moutaz Dowaji. También se brindó asistencia de $1,000,000 estadounidenses en efectivo y el apoyo del equipo de búsqueda y rescate urbano medio y el equipo médico de emergencia para las víctimas del terremoto en Siria. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, asistió a la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa, o IDEX, en Abu Dhabi National Exhibition Center, Abu Dhabi, con una delegación de Indonesia. Prabowo asistió a la exhibición como una invitación del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para fortalecer la cooperación en materia de defensa entre ambos países. En esa ocasión, Mohammed estuvo acompañado por el primer ministro y príncipe heredero de Bahrein, Su Alteza Real Salman bin Hamad Al Khalifa, en la Asamblea Abu Dhabi el jueves. Indonesia participó en la exposición IDEX en Abu Dhabi del 21 al 25 de febrero. La delegación de Indonesia, encabezada por el Ministerio de Defensa de Indonesia, trajo 12 industrias de defensa a la exposición. Los líderes de las naciones del Pacífico llegaron a Fiji el jueves para una reunión de dos días que formaliza el regreso de Kiribati como miembro del bloque de 18 naciones. Reuters informó que en la reunión también se discutirán los planes de Japón de verter al mar las aguas residuales de la planta de energía nuclear de Fukushima, lo que preocupa a los países del Pacífico porque podría contaminar los peces. Kiribati abandonó el foro de las Islas del Pacífico en su última reunión en julio pasado, lo que generó temores de que la nación del atolón con vastos caladeros a 3.000 kilómetros al suroeste de Hawái se esté aislando después de establecer relaciones diplomáticas con Beijing. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre la comunidad internacional condena los ataques de Israel en Cisjordania. Israel lanzó el miércoles 22 de febrero otro ataque contra la región de Nablusa en Cisjordania, Palestina. El ataque del ejército israelí mató a más de 10 palestinos, entre ellos un adolescente y un anciano de 72 años. Según el Ministerio de Salud de Palestina, el ataque también causó heridas a más de 100 palestinos. Las fuerzas de defensa de Israel entraron en la ciudad vieja de Nablusa por la mañana, provocando enfrentamientos con grupos armados palestinos. Según las fuerzas de defensa de Israel, intensificaron las operaciones después de que sus tropas fueran atacadas por grupos armados palestinos. Luego, las fuerzas de defensa de Israel dispararon misiles contra el escondite de la milicia buscada, provocando el derrumbe de parte del edificio. Varias fuentes del lado palestino dijeron que dos comandantes de la yihad islámica murieron en el ataque. Hamas, un grupo de milicias palestinas que a veces está afiliado al grupo yihad islámica, ha amenazado con represalias desde la Franja de Gaza, el territorio que controla. Abu Ubaida, portavoz de las Fuerzas Armadas de Hamas, confirmó en la aplicación Telegram que la paciencia de su equipo se estaba agotando para tomar represalias contra el lado israelí. El mortífero ataque, que Israel reivindicó como una operación antiterrorista, recibió de inmediato una enérgica respuesta tanto del pueblo palestino como de la comunidad internacional. El alto funcionario palestino Hussein al-Sheikh denunció el ataque como una masacre y pidió protección internacional para el pueblo palestino. Palestina también ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que celebre una sesión de emergencia sobre las operaciones de las fuerzas israelíes en Nablusa. El ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad Maliki, también solicitó al Consejo de la Liga Árabe que se reúna a nivel de representantes permanentes para discutir los eventos en Nablus. También se presentó una solicitud de reunión a la Organización de Cooperación Islámica para condenar las acciones de Israel. Mientras tanto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, expresa la preocupación de Washington por el incidente. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea está muy preocupada por el aumento de la violencia en Cisjordania. Hizo un llamado a todas las partes a trabajar para restaurar la paz y evitar más pérdidas de vidas. Francia también hizo fuertes comentarios. Francia condena los actos de violencia cometidos contra civiles y reafirma la obligación de Israel de respetar el derecho internacional humanitario mediante el uso proporcionado de la fuerza. Además, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la situación en los territorios palestinos ha sido muy precaria durante muchos años. Según él, las tensiones han escalado porque el proceso de paz se ha estancado. Ambas partes deberían haber continuado el proceso de paz respetando y apreciando los logros hasta el momento, incluido lo pactado en los puntos del histórico acuerdo que fue firmado en la Casa Blanca, Estados Unidos de América, el 13 de septiembre de 1993. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 24 de febrero de 1920. El Partido Laborista Alemán se fundó. El Partido Nacional Socialista Obrero en alemán Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, conocido coloquialmente como Partido Nazi, fue partido político activo en Alemania entre 1920 y 1945, con sede en Múnich. Su predecesor fue el Partido Obrero Alemán, o DAP, Deutsche Arbeiterpartei. El 24 de febrero de 1920 se celebró, a petición de Hitler, el primer mitin multitudinario del partido en Múnich. La misma asamblea se decidió el cambio de nombre del movimiento, pasando a denominarse Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, cuyas siglas en alemán son NSDAP. Destacó por su símbolo más popular, fue Hakenkreuz o Esvástica, que se convirtió en la bandera estatal durante la Alemania nazi, 1933-1945. El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de febrero de 1955. Nacimiento de Steve Jobs, fundador de Apple Computer. Stephen Paul Jobs nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955. Fue un empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense. Steve Jobs fue cofundador y el presidente ejecutivo de Apple Incorporation y máximo accionista individual de The Walt Disney Company. Durante los años 1990, transformó una empresa subsidiaria adquirida a Lucasfilm en Pixar. La integración de esta compañía en Disney, de la que era proveedor, convertiría a Jobs en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento. Steve Jobs empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En el año 1995 se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje generado completamente por computadora. Toy Story fue el mayor éxito de taquilla en el año 1995 y la primera película del binomio Walt Disney-Pixar en ganar un premio Oscar. Terminamos hoy en la historia con el 24 de febrero de 2004. El terremoto en el Al-Ucemas, Marruecos. El terremoto de 2004 en Al-Ucemas ocurrió el 24 de febrero a las 2:27:47 hora local, cerca de la costa del norte de Marruecos. El terremoto de deslizamiento midió 6,3 en la escala de magnitud de momento y tuvo una intensidad máxima percibida de violenta en la escala de Mercalli. Entre 628 y 631 personas murieron, 926 resultaron heridas y hasta 15.000 personas quedaron sin hogar en el área de Al-Ucemas, en Soren y Beni Abd al-Dalah. Este terremoto ocurrió cerca del epicentro del terremoto de magnitud 6,0 de Al-Ucemas del 26 de mayo de 1994, que hirió a una persona y causó daños importantes a las construcciones de adobe. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
I could stick around and get along with you. You know that I'll be with you if I could. I'll come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Secure. Let me show you life can be so pure. Oh, life is easy if you wear a smile. Just be yourself. Don't ever change your style. No, you're so fine being on my mind. Get nervous. Every now and then I'm insecure. Let me
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Inka Group exporta batch 1. 262 vagones de carga a Nueva Zelanda. Inka Group, una empresa estatal integrada de transporte ferroviario y terrestre de Indonesia, exportó 133 unidades de vagones del tipo vagón de techo plano o CFT a Kiwi Rail Nueva Zelanda. Citado por la agencia de noticias Antara el jueves 23 de febrero, el presidente director de la compañía PT Inka, Eko Purwanto en Madiun, Java Oriental, el jueves dijo que las 133 unidades de vagones de carga formaban parte de un proyecto para adquirir 262 unidades de vagones obtenidas de una empresa australiana, UGL, en enero de 2021. Dos unidades del prototipo de este proyecto se entregaron a mediados de 2022 y han completado la etapa de prueba dinámica por parte de UGL y Kiwi Rail. Según Eko, Inka Group también obtuvo un contrato de UGL para la adquisición de 450 vagones en septiembre de 2022 y un contrato para 50 locomotoras plataforma bastidor inferior en noviembre de 2021. Eko se mostró orgulloso de la relación con UGL, que demuestra la capacidad de Inka para competir a nivel mundial. Espera que esta cooperación pueda ser sostenible teniendo en cuenta las necesidades abiertas allí. Mientras tanto, la directora del programa de adquisición de material rodante de Kiwi Rail, Chrissy Farago, dijo que los nuevos vagones reemplazarán a los antiguos como una forma de programa de modernización operativa para la flota de Kiwi Rail. Chrissy Farago también dijo que cuando se completen las pruebas, estos nuevos vagones se colocarán directamente y se utilizarán para el transporte de madera como uno de los servicios de Kiwi Rail para la industria forestal en Nueva Zelanda. Kiwi Rail es una empresa estatal de Nueva Zelanda que opera como operador de transporte ferroviario. Kiwi Rail también es el mayor operador de transbordadores entre las islas Nueva Zelanda. Se espera que el suministro de 262 vagones de carga a Nueva Zelanda sea un gran paso durante sea un gran paso para que Inca Group retome su papel en el mercado ferroviario de Oceania.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jika dipelihara, cinta bisa sempurna. Bila kau mau berkorban, cinta itu anugerah. Jangan kau sia-sia, cinta itu mengerti. Mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Dengan perbuatanmu. Jangan kau sia-sia, cinta itu mengerti. Mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata,
yang nyata,
juga luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatan. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Lampung. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, se encuentra en la costa sur de la isla de Sumatra. La provincia de Lampung tiene muchas playas hermosas. Si usted visita el área de Krui, allí está una fila de playas lindas. Krui es la capital de la regencia de Pesisir Barat en la provincia de Lampung. No solo el paisaje es hermoso, las playas de Krui también tienen grandes olas que son un paraíso para los surfistas. Krui se puede llegar desde el aeropuerto M. Taufik Kimas Lampung, luego continuar en automóvil durante unas 6 a 7 horas. La entrada a las playas de Krui es gratis. Debe pagar la tarifa de estacionamiento del vehículo solamente. Estimados oyentes, Krui tiene muchas hermosas playas como la playa de Labuhan Jukung Krui. Aquí muchas actividades turísticas emocionantes están disponibles, que incluyen ver la hermosa puesta de sol, surfear y recorridos gastronómicos de la comida típica de la costa occidental. La playa de Labuhan Jukung Krui tiene una amplia extensión de arena. La arena también es suave con un color blanco limpio. Luego está la playa de Karang Nyimbor o la playa de Ujung Bochur. Al igual que la playa de Labuhan Jukung Krui, la playa de Karang Nyimbor también tiene olas bastante altas, alrededor de 5 a 6 metros. Si usted llega en el momento adecuado, puede probar las olas con un personaje de tubería. Estas olas aparecen ocasionalmente y son un lugar favorito para los surfistas. Estimados oyentes, en Krui también esta playa de Tambakak que tiene arena negra. Además de ser un punto turístico, esta playa también es un pequeño puerto para ir a la isla de Pisang. Al visitar aquí verá rocas dispersas y de varios tamaños. Está la isla Pantai Mandiri que es un paraíso para los surfistas con arena negra. Otra playa que también está en la línea de Pantai Krui es Pantai Walur. Aquí encontrará parados salpicados de cocoteros. La extensión de arena blanca aquí también es suave y perfecta para relajarse mientras contempla la puesta de sol. Además de surfear, puede pescar y nadar aquí. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural en la playas de Krui de la provincia de Lampung. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
cepat peluk aku. Kita menunggu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre 18 marcas de moda locales en la Semana de la Moda Indonesia 2023 en Nueva York. La Semana de la Moda Indonesia en Nueva York se llevó a cabo nuevamente el 11 de febrero de 2023 en colaboración con 18 marcas de moda de Indonesia y una marca local de Estados Unidos. A diferencia de la implementación anterior, la Semana de la Moda Indonesia en Nueva York 2023 se llevó a cabo en un crucero. El productor de la moda de Indonesia en Nueva York, Fanny Tosinknan, dijo que el mayor desafío que enfrentó fue manejar el escenario. En la transmisión oficial, esta es la primera vez que se realiza un desfile de modas durante la Semana de la Moda de Nueva York en un crucero, por lo que el equipo debe poder ejecutar modelos desde ajuste, maquillaje, peluquería, ensayo y pasarela en solo 4 horas. Esta actividad involucró a 18 marcas de moda de Indonesia y una marca local de América. Hubo 69 modelos femeninos y 6 masculinos. Fanny también dijo que los diseñadores de Indonesia estaban muy entusiasmados por participar en el espectáculo en el crucero. La nave es muy grande, tiene 4 amplias plantas con distintas funciones. Además de los desfiles de moda, los diseñadores también recorrieron el puerto de la ciudad de Nueva York durante 4 horas. Esta actividad se realiza en colaboración con el Festival de Arte y Moda de Indonesia. La atención del gobierno local en el nombramiento de diseñadores locales para lucirse en el escenario internacional aumentó con la presencia del regente de Bombana y el regente de Buton Central de Sulawesi. Entrando en su 12ª temporada, la Semana de la Moda de Indonesia en Nueva York lleva el mismo tema, Moda y Artes Internacionales. Fanny dijo que los diseñadores desean tener un mercado en Estados Unidos y que sus marcas sean más apreciadas tanto en el país como en el extranjero. Para el marketing, la Semana de la Moda de Indonesia en Nueva York también colabora con boutiques y galerías en Estados Unidos, una de las cuales es Dia Gallery en Wilmington, Delaware, para comercializar el trabajo del diseñador después del desfile de moda. Esta fue Misalani Dwi.
Rasa sempurna karenamu indahnya waktuku bersamamu ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi
Namun hatiku tertuju padamu. Rindu ini ku simpan sendiri. Adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku. Untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Is care for you, loving you and holding you. I'm sorry for hurting you.
It's easy to forgive, but it's hard for me to forget.
But hear me, tell me what to do to make you stay. I give you everything. Oh yeah, for my number one girl.
My number one girl. Voice of Indonesia.
Lihat peluang,
buka mata, lihat dirimu, tak masalah, gapai mimpimu.
I stick to the plan, and I don't give a damn. You don't need to worry, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
Lalu biar jadi masalah, lu yang negatif biar jadi yang enak, lu
ayo jauh.
Freeze harus lebih dingin, peace tolong didamain, oh cheers tolong dituangin, lebih santai dikit kalau panas harus cooling down.
Buka mata, lihat dirimu, tak masalah, gapai mimpi.
I stick to the plan. Don't worry, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción regional de la provincia de Java Occidental, la canción titulada Puyem Bandung. Esta canción, Puyem Bandung, habla de una comida típica de Bandung, Puyem, que está hecha de yuca fermentada. Bueno, vamos a escuchar la canción Puyem Bandung interpretada por Angga Prawira. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bandung
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.